Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés. A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Dani Blanco. Es radio.
¿Qué tal, señores? 11 y 6 minutos, 16 en la Comunidad Canaria, hasta las 12 y media el mejor deporte en la sintonía de Es Radio. Aquí estamos los del Primer Palo, pues para hacer lo que últimamente estamos haciendo, que es compañía. La radio es compañía y lo tenemos que hacer de esta manera y siempre decimos lo mismo, tanto Juanma como yo. Paciencia, el aislamiento es lo adecuado y vendrán tiempos mejores, sin duda. Pero los que estamos pasando ahora pues son desgraciadamente malos. Vamos a ver cómo se desarrolla todo. Pero, desde luego, si en esta hora y media les cambiamos un poco el humor y lo hacemos todo más llevadero, fenomenal. Como lo están haciendo, por cierto, todos los compañeros de radio. Un saludo desde aquí, casi virtual, porque no les puedo ver hace ya 3-4 semanas. Pero tanto en Casa de Herrero como el Informativo Regional con Gonzalo Heredero, como Dieter, como Juan Pablo Polvorinos en Fútbol de Radio, como Juan Pablo en el Informativo, Gonzalo en su Informativo Regional, Federico Jiménez Los Santos, Jaume Sagales, es absolutamente increíble todo lo que está haciendo el radio por llevarles toda la información y por entretenerles, sobre todo, o intentar hacer más llevadero estos días que son absolutamente tremendos. Y es lo que vamos a intentar hoy, con el ERTE del Barcelona, porque el conjunto azulgrana, con un expediente de regulación temporal de empleo, de aquella manera, porque no es exactamente, ahora nos lo explicará Marcial Lorente, pero es verdad que en la plantilla se rebaja el 70% el sueldo, y además también hacen donaciones para que algunos trabajadores con menos poder adquisitivo en el club, pues bueno, no se vean con serios problemas, que es verdad que no hay una igualdad ahí en sueldos entre jugadores de la primera plantilla de un equipo, estamos hablando de equipos como el Barcelona, a los trabajadores, oficinistas, etcétera, que están trabajando por un sueldo, evidentemente, muchísimo menor que el de los futbolistas. Ahora nos lo desgranará todo Marcial Lorente e intentaremos hablar también del posible ERTE que va a presentar el Atlético, pero que no es igual al del Barcelona. Bueno, hay un pequeño lío, pero ahora lo intentamos averiguar o debatir sobre ello con Felipe del Campo, con Javi Torres y con Ilio Lear, que son los tres acompañantes que tengo hoy en la tertulia, más José Manuel Puertas en la tertulia de hoy. También hablaremos un poco de, bueno, más al final del programa, pero también le preguntaré a Javi, Ilio y Felipe qué opinan sobre la fecha oficial ya de los Juegos Olímpicos, al final del 23 de julio al 8 de agosto del año que viene, del 2021. La marca, ya saben, continúa. Es Tokio 2020, aunque se celebre en 2021, pero han querido que la marca continuara. Hablaremos con el doctor de la Morena para abrir el programa, que siempre nos trae dosis de optimismo, como digo, con Marsal, para que nos explique un poco cómo va a ser el ERTE del Barcelona, cómo va a afectar a la primera plantilla y más cosas del mundo del fútbol. Por ejemplo, ahora nuestros compañeros del diario Marca publican que la Liga ha dado como fecha tope el 27 de junio. No se ven jugando, o sí se ven, pero no lo desean, jugando julio y agosto. Y vamos a ver si antes del 27 de junio, si todo vuelve a la normalidad, si se puede jugar antes el comienzo del, o bueno, lo que queda del Campeonato Nacional de Liga, que recuerden, eran 11 jornadas en Primera División. Sergio Valentín nos vendrá con la recomendación de todos los días en cuanto a documental, serie, barra película favorita en el mundo del deporte para pasar la cuarentena. Y después de las 12 vendrá Jaime Ugarte, y hoy una sorpresa, porque vamos a hablar del boxeo, pero no como tema estrictamente deportivo, sino como social. Javi Castillejo, campeón del mundo, está colaborando con Cruz Roja. La verdad es que me parece un detalle absolutamente tremendo el que tiene el campeón del mundo. Charlaremos con él en la segunda parte del programa y luego José, al final del programa, nos hablará de los Juegos Olímpicos y de lo que está pasando en la plantilla del Barça de baloncesto, que se ha armado también una buena a raíz de lo que ha pasado con la plantilla de fútbol. Creo que nos va a salir una ensalada buena. Hasta las 12:30 comenzamos en el Primer Palo. ¿Quién es Radio?
El Primer Palo, con Dani Blanco, es Radio. Renfe con la cultura en el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven.
Para conmemorar el 250 aniversario del nacimiento de Beethoven, es Radio dedica 10 programas de música y letra desde febrero hasta abril a sus obras fundamentales. Un mensaje de belleza y de humanidad. 10 programas sobre Beethoven en música y letra.
Con Andrés Amorós.
Por ejemplo, una alumna ciega total que no sabía cómo utilizar el correo, a través de la videollamada de WhatsApp y a través también de la madre que está ahí a su lado, obviamente, pues hemos conseguido que envíe esos trabajos que ya había realizado la alumna y que no sabía cómo hacer. De esta manera nos estamos adaptando muy bien, incluso me va a permitir hasta hacer exámenes orales a mis alumnos, cosa que parece que no les ha gustado mucho.
En estos momentos tan difíciles, todos tenemos algo en común, una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Vamos a ir presentando a todo el equipo, a toda la maquinaria que tenemos hoy. Felipe del Campo, buenas noches.
Qué bueno, Golis.
Ilio Lear, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Javi Torres, buenas noches.
Muy buenas.
José Manuel Puertas, Granada, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuánta gente,
verdad? Oye, y además dos por línea, dos por móvil, tremendo. O sea, un despliegue absolutamente sin precedentes en la historia de la radiodifusión, como diría aquel. El doctor Enrique de la Morena. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Bueno, ¿cómo vamos
buenas
hoy?
Noticias.
¿Cómo vamos hoy? Vamos
sí,
a ver.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos hoy. En primer lugar, en el pabellón de IFEMA...
¿Sí?
Ya hay 1.104 camas de unidad de vigilancia intensiva, de UCI, de las cuales se está haciendo cargo una unidad del Ejército del Aire que estuvo en Afganistán,
sí,
e incluso han puesto un escáner, todavía para hacer mejor los diagnósticos, que eso es importante. Hoy ya en el pabellón 7, que se ha inaugurado, han ingresado 800 pacientes. Entre el 9 y el 7 vamos a tener 1.300 camas. De hoteles medicalizados hay ingresados 500 y ya están dando de altas muy frecuentemente. Luego se están creando hospitales de campaña en el hospital de Fuenlabrada y en el del Marañón para descongestionar las urgencias. O sea, toda la urgencia que llegue va a llegar a estos hospitales de campaña. En la Comunidad de Madrid hoy 483 altas, de ellas 60 en IFEMA, y entre ellas una señora de 91 años.
Oye, es verdad, lo he leído.
Estamos todos encantados.
Sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Luego, esto me interesa mucho, Dani, que tomen nota bien nuestros oyentes y nuestros todos los que están escuchándonos ahora. Hace unos días dijimos que la Comunidad de Madrid había puesto una página web, coronamadrid.com.
Sí.
Bueno, llevan más de 16.000 llamadas y ha sido curioso porque nos está llamando mucha gente a la emisora. Y hubo un hombre muy joven, porque por lo que me contó, ¿no? Me dijo que él, su mujer, sus hijas y sus padres lo habían hecho. Y dice, doctor, dice, pero es que no solo nos han confirmado que no éramos portadores del virus, dice, sino que como ahí ponemos datos, pues a mi padre pues tiene otra patología y le han puesto un tratamiento. Digo, pues mire usted, de maravilla. O sea que pues, coronamadrid.com, que no, esa página web no se deje de utilizar, porque a la gente le puede dar un beneficio tremendo de que se quita esa ansiedad que tiene, lo tendré o no lo tendré. Eso es muy muy importante. Luego después, todos los hospitales de la Comunidad de Madrid están ya realizando ensayos clínicos. Sí. La Organización Mundial de la Salud lo dice esto como solidarios. Bueno, pues ya todos, bueno, el 90% de los hospitales de la Comunidad de Madrid ya están haciendo todos los ensayos clínicos. Entre ellos, este que el otro día comentábamos de la tocilizumab, que se usa para la artritis reumatoide y para la artrosis, sí, que lo probaron en Nápoles, en deportistas, y que a la semana salieron como si no tuvieran ya el virus dentro. Bueno, pues este ya ha entrado, lo ha aprobado la FDA americana, y entonces la Organización Mundial de la Salud ya lo ha aconsejado para hacer ensayos clínicos con él. El Remdesivir, este otro que se usaba para el ébola, sí, eso he tenido una información de Estados Unidos, que este se pone inyectable, que un porcentaje muy alto, del 70% de los que tenían en la UCI, los han llevado ya a planta. O sea que es un beneficio tremendo. Y luego quiero aclarar una cosa. En la prensa salió, sí, el tratamiento este de la malaria, sí, con la hidroxicloroquina, uh-huh, con azitromicina, un antibiótico. Sí. Bueno, la hidroxicloroquinina, entonces la empezó la gente y a las farmacias, y llegó un momento en que se ha saturado, la, sí, gente se lo ha llevado a casa. Bueno, pues hay que advertir que la hidroxicloroquina tiene un efecto secundario y que debe ser estudiado por los médicos, porque personas que padecen del corazón deben seguir la pauta que le indique su médico. Entonces yo aconsejo que aquella persona que tenga la desgracia de que le haya dado positivo y que tenga que ingresar, que se lo lleve al hospital y diga, oiga usted, pues mira, yo me he comprado esto y no sé si me va a servir o no. Si a lo mejor a él no le puede servir, pero puede servir a alguno de los otros. Pero tenerlo en casa y automedicarse con ello, por favor, que nadie lo haga, ¿eh? Que siempre hay que seguir el consejo del médico.
Sí. Yo le tengo que decir que he seguido su consejo y estoy tomando complejo vitamínico.
Eso sí.
Dentro de la farmacia desde el viernes.
Eso está muy bien.
Llevo 4 días.
Y a que te sientes más fuerte, pues, Dani.
Sí, la verdad es que no, mal no me está yendo.
Exacto.
¿Algo para el doctor Felipe, Javi, Ili, José, queréis preguntarle?
Bueno, yo el bajonazo que tenía la semana pasada, pues sí, tenía sentido viendo los datos y las cifras. El bajonazo, doctor, lo tenía porque, como comentó usted aquella noche del viernes, estábamos acercándonos al pico. Y la sensación que hay en la Comunidad de Madrid, y también trasladada al resto de España, de que estamos muy cerquita y que la curva parece que se aplana un poco. La sensación que tengo.
Ahora estamos un poco en meseta, pero uh-huh, lógicamente esta meseta que ya llevamos varios días, probablemente, y así lo deseamos todos, pues tiene que empezar la meseta a tirar hacia abajo, no hacia arriba. Uh-huh. Esa es la ilusión que tenemos todos los profesionales de la,
doctor,
sanidad.
Doctor, esto ya más que una ilusión es una sensación. Yo sé que con todos los cautelas, premuras, pero también como los datos de Italia también van por esa dirección, sí, y los datos de la Comunidad de Madrid, que era la primera región delantera en el contagio, sí, van por esa dirección, pues me hacen ser muy optimista.
Sí, 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 sí. Hay que serlo. Porque gracias a Dios aquí en la Comunidad de Madrid disponemos de verdad de un equipo en la comunidad, empezando por la presidenta, siguiendo por el consejero de sanidad y siguiendo por el alcalde, pues que se están preocupando mucho y están atendiendo a todo y poniendo todos los medios. Lo que pasa es que, bueno, hoy tenemos también la suerte ya de que un avión del Ejército del Aire y otro de Iberia han traído ya muchas toneladas de material de sanidad. A ver si nos dan algo para Madrid, que nos lo merecemos, yo creo, ¿no?
Hoy en Italia, por ejemplo, las cifras han mejorado algo, siendo todavía tremendas, pero han mejorado algo. Por cierto, hoy hace 3 semanas... que en este programa, Javi, Ilie, y además estabais vosotros dos, Ana Quiles, nos comentaba cómo estaba la situación en Italia. Y tengo que decir que ese día, y soy el único culpable, ese día salí de la radio diciendo, oh, yo creo que Ana a lo mejor ha podido exagerar un poco. Pues no exageraba nada.
O sea, perdóname,
Ana, pero no exagerabas absolutamente nada. Porque es verdad que si recordáis, estábamos como en la calle diciendo, joder, pues a lo mejor lo ve de otra manera por estar allí en Italia. Nada, de nada.
Pero
de
no
nada.
Te fustigues, Dani.
No, no, pero.
Tú y sí, todo sí. El mundo. Y el Trump.
Yo, Dani, tengo una pregunta para el doctor referente a los datos.
Sí,
porque
sí.
Yo, bueno, desde luego yo no tengo la experiencia que tiene el doctor, ni es mi campo, pero tengo dudas respecto a las cifras de contagiados, porque claro, yo conozco mucha gente que ha tenido síntomas y digamos ha pasado una versión muy muy leve de la enfermedad en su casa y por tanto no está contabilizada. Entonces yo no sé cuál es la realidad de los contagiados, porque igual estamos hablando de un número que es 10 veces o 5 o 15 veces el número de contagiados que estamos manejando ahora.
Claro, bueno, los contagiados que se están utilizando para esta estadística son los que están ingresados, es la realidad. Todos estos que se están tratando en su casa, que han llamado y que les han dicho, pues mire usted, tengo tos, me duele el pecho, tengo a veces 37.9, 38, no llega y tal. Bueno, pues estos no están contabilizados y estos en realidad han sido pacientes del. Lo que pasa es que ha sido leve y ha habido otros que la sintomatología no ha sido ninguna y lo han pasado.
Porque claro, porque esto, doctor, en realidad es positivo. O sea,
claro,
que haya mucha más gente que lo ha pasado,
claro.
Esto nos va a ayudar el día de mañana.
Exacto, sí, sí, exacto, claro. Exacto. Porque esto es lo que luego habrá que contabilizar.
Sí.
Todos estos que no se tiene datos sobre ellos, sino que han llamado por teléfono, se les ha seguido, oiga usted, no, pues ya estoy mejor, ya me ha desaparecido la fiebre, me ha desaparecido el dolor en el pecho, ya no toso, hago la prueba esa de inspiración de los 10 segundos y no me provoca la tos, ah, bueno, pues muy bien, está usted dado de alta. Y claro, y ese no se ha contabilizado. Esa
yo
es la
tengo una pregunta, doctor. Cuando esto se entre comillas acabe y podamos salir a la calle, etcétera, la gente que es persona de riesgo, es decir, con patología previa, igualmente aunque la gente pueda salir a la calle, ellos todavía lo pueden coger aunque no esté tan presente. Entonces, hasta que no haya una vacuna o una dosis de medicamentos ultra fiable para casos específicos, ¿qué tienen que hacer? O sea, seguir quedándose en casa.
Mi consejo mío es que se deben quedar en casa. Las personas con procesos bronquiales, los hipertensos, los diabéticos, deben aguantar unos días más en casa.
Sí.
¿Por qué? Pues porque, aunque se haya dicho, bueno, están ustedes autorizados, lo que estamos hablando, todos los que son asintomáticos y probablemente siguen llevando el virus, pues lo siguen transmitiendo. Y entonces, claro, tienen que tener cuidado. Yo el otro día le decía en WhatsApp a un compañero, decía yo, cuando el gobierno diga, ya pueden salir, digo, yo voy a estar 15 días más, por si acaso.
Claro.
No vaya a ser que nos lo adelanten y volvamos a tener un pico, ¿no? Pero eso era entre un compañero y yo hablando entre nosotros. Pero yo sí aconsejo que las personas, sobre todo mayores, que el sistema inmunológico, como es lógico, ya está mucho más disminuido que en una persona de 30 o 40 años, que eso resistan un poco más en su casa, que por unos días más no pasa nada.
Que no va a pasar.
Cuando tengamos la certeza de que hemos vencido al virus. Porque hay otra cosa que no lo he comentado. La Organización Mundial de la Salud ha dicho a Estados Unidos y a China, que están con la vacuna, que no se limiten solo a 300 individuos voluntarios sanos, sino que aumenten, dupliquen el número para poder hacer una estadística antes y poder valorar la efectividad de la vacuna y poderla sacar antes. Que eso puede ser un paso muy importante, que en vez de en 300 lo hagan en 600, prueben estas vacunas en voluntarios, estadísticamente podemos tener en un plazo de un mes o dos meses cuál es la vacuna más efectiva y ponerse a fabricarla.
La verdad es que sería una noticia fantástica. Sí. Doctor, mañana más noticias buenas, seguramente las hay, mañana ya con Juanma.
Muy bien.
Gracias, doctor.
Un saludo a todos y buenas noches.
Buenas noches.
Un saludo, gracias, doctor.
La verdad es que, claro, durante las 23 horas del día o las 22 de las 23 o de las 24 horas del día, escuchas, Felipe, cosas que...
Yo
por menos estos 15 minutos de,
el doctor. Claro, pero yo creo que lo dije el viernes ya en el programa con Juanma. Yo he decidido hacer dos consultas. El resto ya no. Ya. A las 12 enterarme de las cifras de España, consultar la curva, y a las 6 consultar la curva italiana.
Pues
el resto ya no, porque como además parece que van a mejor, pues me animan. El resto ya no, me pierdo porque los bulos, las noticias falsas, los fake news, es tremendo, y el daño que están haciendo es a la mentalidad y a la moral de uno es. Y a mí, yo tengo la sensación a veces cuando comunico que, oye, qué buena noticia sería que la liga empezase en el mes de julio, la gente parece que no le gusta tampoco. Ah, pero ¿cómo dice usted esto? Bueno, pues intentemos, y ahora mismo la sensación que tengo, a lo mejor estoy equivocado, es que poco a poco los números, sobre todo en Madrid, están bajando, y como en Madrid es la clave porque fue la primera en tener más contagios, pues yo creo que nos hace ser esperanzadores, como ha dicho el doctor.
Sí. Es verdad que lo de la liga, por si queréis el primer tema, ahora estamos en Barcelona con Marcel Lorente porque el tema ERTE del Barcelona, y vamos a intentar desgranarlo todo porque este ERTE no parece un ERTE completo, el del Atlético sí, hay varias informaciones que nos desvían un poco de lo que es un expediente de regulación temporal de empleo, que es verdad que un equipo de fútbol, Felipe, no lo va a hacer como sería un ERTE 100% hecho por otro tipo de empresas, porque es verdad que no, que al final los sueldos no son los mismos, no estamos manejando los mismos sueldos en un equipo de fútbol con la primera plantilla que los sueldos que no se moleste nadie, pero bueno, con una empresa más pequeña. No,
eso es así, claro. Y nadie se tiene que molestar por
ello. No, por eso digo que no.
Como en cualquier empresa, los altos directivos cobran más y el de la organización cobra menos. O sea, el que se moleste por eso, lo que sí que tiene que haber es un poco de solidaridad con ellos y ya está.
No, yo a nosotros lo creo que en lo deportivo, en lo futbolístico, lo que te muestra, lo que olfateas, lo que simboliza, es que es una fotografía de que la situación económica no es buena. Porque sea las primeras de cambios, y lo que más sorprendió a la opinión pública es que en cuanto hubo posibilidad, el primero que levantó la mano fue el Barça. Y eso es una fotografía de que la economía del Barça, como ya vislumbrábamos, no está en su mejor momento. Que se acojan al ERTE porque entienden que pueden salvar empresarialmente puestos de trabajo, pues es razonable, pero sí que llama la atención que un club como el Barça a las primeras de cambio lance la fotografía de que su situación económica no es la más apropiada.
Y encima con palito de Messi hoy a la directiva.
Pablo, ¿querías apuntar, Ili, algo?
No, sí que a tenor de lo que decía Felipe, estoy de acuerdo. A mí una cosa que me ha llamado la atención de todo esto es la precaria situación financiera en la que están la mayor parte de clubes europeos.
Claro.
Porque todos han necesitado hacer una reducción de salario inmediata a la que se ha cortado la actividad.
Sí.
En muchos sectores de actividad, muchos sectores económicos de actividad, estamos viendo empresas que son capaces de sostener a todos sus empleados, y son empresas mucho más grandes, con muchos más empleados y muchos más costes. Así que, en fin, algo nos dice sobre la forma en que se gestionan los clubes hoy en día, ¿no? Que se detiene la actividad e inmediatamente tienen que ajustar sueldos porque no pueden.
Pero yo creo que es un poco, Ilie, por lo inesperado de la situación. Pero sí que es verdad que esto te muestra la fotografía que decías, quién está al límite. Cuando tú decías clubes europeos, aparte del Barça, ¿quién veis con una situación tan
bueno,
al límite?
Los clubes alemanes lo han hecho inmediatamente, por ejemplo. Los clubes alemanes lo han hecho inmediatamente.
¿Pero
los
quién es el Bayern?
El Bayern, el Borussia Dortmund.
La Juve lo ha hecho en Italia.
En Inglaterra están todos, claro. Hace mucho tiempo que se viene advirtiendo de que en muchos clubes el porcentaje de los sueldos es muy alto respecto a la facturación. En Premier League, que es lo que más conozco, la mayor parte, bueno, todos los clubes, diría, están por encima del 50%, es decir, que el 50% de sus gastos son sueldos, y algunos clubes están al 70, 80, 90%.
Claro.
Es decir, que hay muchos clubes que están pagando demasiado en sueldos, y yo creo que el problema viene por aquí.
Sí.
Hay, el,
los límites salariales yo creo que va a haber que acabar haciendo con la NBA, porque hay clubes, si antes había otro tipo de burbuja en el fútbol, últimamente en muchos equipos es el tema de los salarios, que claro, para conseguir un futbolista de primer nivel ahora mismo, comparado con hace 10 años, o sea, y en porcentaje de la situación económica, es muchísimo mayor, es una locura, y evidentemente salarios tan altos con esta situación actual, hay muchos clubes que es que no lo sostienen, y la gente piensa, pero ¿cómo no lo va a sostener un Barça, una Juve, un Bayern y tal, si son transatlánticos? Claro. Pues no, porque claro, porque no, realmente viven también del día a día.
Y a la segunda pregunta de Dani, yo creo que ya empezamos a creernos. Es verdad que falta, es que cuando decimos, no, es que la última semana de junio volvería a la liga, que faltan 3 meses para eso. Sí. Yo creo que es una fecha razonable. Sí. Ya empiezo a creérmela. O sea, no sé.
Vosotros
saltáis a la yugular.
Ahora hablo de esto, pero espera, que quiero saludar a Marsal Lorente. Barcelona, Marsal, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, para explicarlo, ya lo hemos leído. Bueno, para empezar hay que explicarlo bien, Marsal, porque he leído todo lo que dice el Barcelona en ese comunicado y, por ejemplo, en la carta del otro día de Miguel Ángel Gil, y no me parece, siendo lo mismo, no me parece el mismo ERTE el que va a presentar el Barcelona que el que presenta el Atlético de Madrid. No me parece lo mismo. Pero bueno, por explicar un poco lo del Barcelona, 70% de reducción del sueldo, Marsal, de los jugadores, y además parece que donaciones también de algún jugador para que algún miembro, o sea, los trabajadores del club con menor poder adquisitivo, para que se aclare la gente, no están en problemas, ¿no?
Sí. Lo que han anunciado hoy los jugadores es que aceptan el ERTE del 70% de reducción de jornada laboral, sí, y 70% de reducción de su salario mientras dure el estado de alarma, y los jugadores han dicho que van a poner dinero de su bolsillo también. Sí. Es decir, renuncian a un 72% en lugar de un 70%, ponen ese 2% para que los empleados puedan cobrar el 100% del salario. Sí. Esto que parece un gran gesto, y si sí lo es, pero luego traducido a dinero, tampoco es que tengan que rascarse mucho el bolsillo para complementar el sueldo de los empleados, ¿eh? Pero bueno, la historia un poco es la de siempre, que al final los jugadores quedan como los grandes generosos, como los ídolos que han hecho un gran gesto, como vamos, los que dan ejemplo. Pues no. Hace 10 días, días que el presidente se reunió con los jugadores del Barça y les dijo: oye, la situación económica del club está muy debilitada debido a que hay actividad cero, es decir, claro, se ha parado el país y no estamos ingresando nada, y tenemos la previsión de dejar de ingresar 200 millones de euros. Tenéis que hacer un gesto voluntariamente de reducirles vosotros el sueldo, salir voluntariamente y decir: oye, renunciamos a esta cantidad y tal, que podemos pactarla.
¿Es una bici estática?
¿Perdón? ¿Quién?
¿Qué es eso?
No sé.
No, yo no.
Le está dando el rodillo para sacar billetes para el Barça.
Perdona, Marsal, continúa.
No, yo estaba hablando, ¿eh? Ah. Y digo, entonces, ¿qué pasa? Que los jugadores dicen: bueno, sí, ya lo hablaremos, Presi, algo hay que hacer, pero bueno, ya veremos, tal, tenemos que hablar con los asesores, los capitanes, la plantilla, no sé qué, tal. Pasa un día, pasan 2 días, pasan 3 días, pasan 4 días, pasan 5 días. Los deportistas de las secciones sí que lo aceptan y entienden que se haga ese ERTE del 70%. La directiva sale el jueves y hace un comunicado diciendo: haremos un ERTE del 70% a todos los profesionales, sí o sí. Y ya cuando ya no han podido más, hoy lunes los jugadores del Barça coge y dicen que aceptan esta rebaja del 70%, que es lo que acepta cualquier trabajador.
Exacto.
En un ERTE, es
a mí
decir,
me gusta,
es que no están haciendo nada.
Por eso te digo que a mí me gusta, claro, tú lees una cosa a media mañana, la lees por la tarde, la vuelves a releer por la noche, Marsal entra por la noche en el programa y te explica, claro, y hay varias, es decir, que yo creo que tenemos que ver todas las versiones. Y es verdad que se ha visto enseguida el gestazo de los jugadores, y hombre, como está contando Marsal, es un gesto, pero hombre, pues no es... No es tanto si se traduce en dinero, claro.
Aparte, recordemos que el ERTE no tiene que pactarse con los trabajadores.
No, claro.
Es decir,
claro.
Una empresa que se queda sin actividad te puede hacer un ERTE total, es decir, de reducción de jornada total, y el Barça se hace de reducción parcial de 70, sí, sí, del 70% de la jornada laboral.
Un poco...
Y lo que dijo el Barça es, bueno, intentamos pactarlo, hacer un comunicado conjunto, claro, todos los deportistas uh-huh lo han aceptado y tal. Y hoy salen los jugadores y hacen un comunicado por su cuenta,
sí,
por su cuenta, sí, y criticando a la directiva, en lugar de decir, oye, mira, si estaban tan claro que lo querían aceptar, al segundo día cogen y dicen a Presi, oye, Presi, que lo entendemos... Exacto. Y lo aceptamos, hace un comunicado el club, que es quien tiene que hacer el comunicado, el club, no los jugadores, el club. Y el club dice, oye, agradecemos el apoyo de todos los deportistas profesionales que han aceptado este ERTE del 70%. Y adiós. No. 10 días. Hemos estado hablando durante 10 días por culpa de los jugadores y luego salen y hacen un comunicado unilateralmente, sí, sí, y criticando a la directiva.
Sin dar nombres.
¿Qué opinión tenéis vosotros, Javi, Ilie, Felipe?
Hombre, a mí sí, el comunicado que no dé nombre, simplemente diga que hay gente en el club que está deseando dejar mal a los jugadores y de una manera tan tibia, me parece rarísimo. O sea, el mensaje es claro que hay divorcio entre la plantilla y la directiva, pero hombre, si sacan ese comunicado, pues como cuando a Vidal hablaron del director deportivo, que ahora digan quién, el presidente, quién, el vicepresidente deportivo, quién está siendo la mano negra que está intentando menoscabar el prestigio de los jugadores.
Yo hay una duda que tengo y no sé si Marçal Lorente me la puede aclarar. La directiva no está todavía muy conforme con ese recorte. Yo creo que en la directiva y en el propio Bartomeu se esperaba más, ¿no?
Mucho más, claro. Mucho más. Sí, es que Bartomeu lo primero que le dice a los jugadores es... Oye,
¿Y no crees que Bartomeu sea tibio con los jugadores y la junta es la que le dice por detrás, pero ¿dónde vas, presidente? ¿No?
Muy tibio, como siempre, el presidente del Barça tiene mucho miedo, cuando habla Messi pues claro, tiene mucho miedo, y entonces aquí también hay que decir una cosa, que es que el entorno del Barça, hay un acoso y derribo contra esa junta directiva porque ya se le da por descontada y quiere que haya elecciones, entonces
sí,
siempre que hay un pequeño conflicto entre jugadores y directiva, aquí todo el entorno se pone alrededor, o sea, apoyando a los jugadores, sí.
Y en contra de la
directiva.
Faltaba Ilie, perdona por dar la opinión, sí. Ilie, me interesa.
No, muy de acuerdo en lo que ha dicho Marçal en el tema del comunicado. Me parece brutal y me parece que dice mucho que el comunicado lo hagan los jugadores. O sea, es como una especie, es como una doble portavocía, ¿no? Es como hay dos portavoces, el portavoz del club y el portavoz de la plantilla, y parece sí, sí, que cada uno tiene su portavoz. Y este es un capítulo más de esta guerra de poder que se ha establecido, en la cual los jugadores, la plantilla, reta a la directiva. Es una cosa inédita en el fútbol. Yo nunca había visto, no creo recordar, una plantilla con tanto poder en un club. Yo la verdad no lo recuerdo, pero ya lo del comunicado me parece ya brutal. Un comunicado de la plantilla criticando a la directiva y anunciando ellos una medida que debe anunciar el club.
¿Habéis visto la portada del Equipo mañana?
Ay, no, ¿qué
pues es? La portada del Equipo,
sí,
es un juego, es un dibujo de Messi como el Che.
Ah, sí.
Y
sí,
es
sí,
algo así, pues eso, como el Che, el Libertador, un poco
como
de...
Como la que sacaron del Cholo también. Sí,
como si fuera el gran héroe. Pero si sí, no han hecho ninguna heroicidad, es decir, a un trabajador de la SEAT le dice su empresa, oye, que hacemos un ERTE del 70% con reducción de jornada y reducción de sueldo, y el trabajador de la SEAT dice, ah, vale, de acuerdo, consulta con su abogado, y el abogado le dice, no, es que tienes que aceptarlo, que es sí, que ahora las empresas, el ERTE funciona así.
Sí, sí.
Pues los jugadores del Barça están aceptando lo mismo que acepta un empleado de la SEAT. No han hecho ningún gesto, sí, no han tenido ni ninguna generosidad con el club, y al final ha dado la sensación de que sí, bueno, va, venga, va, al final lo aceptamos. No, al final lo aceptamos. Habéis tardado 10 días en decidir que al final lo aceptáis, lo que es legal, es decir, lo mínimo que marca para cualquier trabajador.
Y luego lo que hablaba.
Perdona una cosa, Marçal. Es durante el estado de alarma. Es decir, puede no haber fútbol en 4 meses, pero el estado de alarma, si no se prorroga, le quedan 2 semanas, menos de 2 semanas. O sea, en realidad estamos hablando de 2 semanas. Si se acaba el estado de alarma y no hay fútbol en 4 meses, vuelven a cobrar el 100%.
Correcto. ¿Qué ha hecho, por ejemplo? Vamos a ver otros clubes así de la envergadura del Barça. No el, con todo el respeto, el cacereño o el no sé qué, no.
Sí.
La Juve. ¿Qué han hecho los jugadores? Han aceptado una rebaja del 30% anual.
Anual,
y han dicho, renunciamos a cobrar marzo, abril, mayo y junio. 4 meses sin cobrar, han dicho los jugadores de la Juve.
Sí, sí.
¿Qué han hecho los jugadores del Bayern? Los jugadores del Bayern han dicho, oye, aceptamos una rebaja del 20%. 20% anual. Dure lo que dure el estado de alarma o el confinamiento y tal. Y ahí no se ha hecho ningún ERTE, ni en la Juve ni en el Valle. ¿Por qué? Porque los jugadores han puesto de su voluntad y han ha hecho un gesto generoso.
Aquí es más o menos un 5% al mes. Cada mes que esté parado el fútbol pierden un 5% de sueldo.
5,7. 5,7. Ha dicho Bartomeu que el ahorro que hace el Barça ahora con este gesto de los jugadores es de 16 millones mensuales. 16 millones por 3 meses y medio, que puede ser hasta el 30 de junio, son 56 millones. Es lo que se ahorraría el Barça. Cuando el Barça tiene previsto no ingresar o dejar de ingresar 200 millones de euros, y lo que se ahorrará son 56 millones de los jugadores. Y quedan como los grandes reyes. Aquí Barcelona, vamos, la gente está diciendo que los jugadores del Barça son ídolos y que menudo generosidad y que bien, qué implicación con el club y qué compromiso. Es que es alucinante, de verdad.
He visto que te has quedado un poco solo. He visto que te has quedado un poquito solo en las redes sociales, Marsal, es verdad, ¿eh?
No, porque pues te lo digo, porque aquí hay una campaña en contra de esta junta directiva y luego... Y luego se idealiza a esos jugadores. A esos jugadores que luego los criticamos. Y estos mismos que lo están idealizando dicen...
Pero,
oye,
Marsal,
esos jugadores están consentidos y súper mimados. Y los Marsal, han malcriado.
Entiendo tu argumento. Pero las sensaciones que decíamos ayer, que hoy se han... La semana pasada teníamos unas sensaciones en el momento en el que el gobierno ha dado okay a que haya empresas que puedan acogerse al ERTE. El primer club de fútbol en Europa importante es el Barça. Y eso es una fotografía de que las cosas económicamente no se han hecho bien en los últimos años. Y hoy lo que ha ocurrido es otra fotografía de que la división está clara entre el vestuario y la junta directiva. Entonces, yo creo que por mucho que trates de argumentar que los jugadores son probablemente, no digo los culpables, sino que no se han portado bien del todo en esta situación, hay una realidad. Que la directiva, primero, económicamente está al borde del colapso total, independientemente de lo que pasase, y segundo, que son los jugadores los que mandan. Y yo creo que por mucho que trates de defender ese argumento, se te caen encima.
Vale, déjame darte dos argumentos, contraargumentos a lo que tú dices. Primero, esta junta directiva y la anterior llevan 9 años consecutivos dando beneficio. Muy poco, pero dando beneficio.
¿Entonces por qué? ¿Por qué hay esa sensación?
Espera, porque este año es verdad que el presupuesto del Barça es muy ajustado en cuanto a los ingresos y los gastos. ¿Por qué? Porque se entiende que el Barça no es una empresa que tenga que repartir dividendos entre accionistas, sino que quieren que el dinero esté en el banco, es decir, invertido en el campo, es decir, invertido en los jugadores, que son los que más cobran. O sea, la media de sueldo del Barça es la más alta de todo el mundo, unos 12 millones de media por jugador. Casi 12, ¿no? Casi 12 de media. Vale, ¿qué pasa? Que dice, mira, vamos a ingresar 1.047 millones, es decir, estoy levantando millones de debajo de las piedras y soy el que más ingreso para poder pagar a los mejores jugadores del mundo, que cobran 550 millones. Los del Barça, del primer equipo, 550, y los de las secciones, 90 millones. Son 642 de masa salarial, de los 1.000. ¿Vale? Resulta que el Barça es el club que más ingresa por marketing y merchandising, que son 350 millones de euros. Esto... dicen que gran parte de estos ingresos los van a dejar de ingresar. ¿Por qué? Porque no hay turistas, porque no venden camisetas, porque las tiendas están cerradas, porque no hay el tour, porque no venden entradas, porque no hay hospitality, porque no alquilan las instalaciones a las empresas. Pues todo esto se ha dejado de ingresar. Entonces les dicen, oye, hasta ahora habéis sido los que habéis cobrado más de todo el mundo, os hemos llenado de oro. Se ha parado, nos hemos quedado a cero. No hay actividad. Estos 350 millones no los vamos a ingresar. Coño, hace un esfuerzo, esfuerzo más. Vale, y luego el conflicto entre jugadores y tal. Cuando estos jugadores son unos consentidos y encima de ser los mejor pagados del mundo, resulta que no se hacen el gesto. Esperan 10 días ya cuando la presión del pueblo ya era máxima, erosionando su imagen y tal. Al final dicen que aceptan esto y hacen un comunicado criticando de tal. No hay directiva que se lleve bien con estos jugadores. Las directivas, recordemos, que defienden los intereses del club y los jugadores defienden sus propios intereses. Quieren ganar mucho dinero en poco tiempo porque tienen mucha prisa y su carrera deportiva dura muy poco. Pues coño, si estos jugadores cada vez piden más, siempre tendrán un conflicto con la directiva.
Es verdad que entre unas cosas y otras, lo has explicado de maravilla. El tema es tremendo en el Barcelona porque da la sensación de que ahora mismo se vive pues una, no sé, por consentimiento a lo mejor a los jugadores, Marsal, pero que se vive un momento de tensión total en los estamentos de Barcelona.
Preelectoral, y hay que acabar con Barcelona como sea. Sí. Y dejadme decir, sí. que el añadido es que los directivos no cobran, esta es la primera, y la segunda, que están avalando con su propio patrimonio, es decir, su segunda residencia, su piso, tal, porque al ser club y no ser sociedad anónima como pasa en el Real Madrid, tienes que poner un preaval. Y si cierras con pérdidas tu mandato, te pueden hacer una acción de responsabilidad y ejecutar tu patrimonio y tu aval por las pérdidas que se ha generado. Tú imagínate cómo están los directivos del Barça en estos momentos.
No, claro. Que es verdad que es una cosa que se nos olvida habitualmente, ¿eh? Que el directivo al final pone la cara, pero va sin red, ¿eh?
Solo el del Madrid, Atlético de Madrid, Barça, Osasuna y Atlético de Bilbao. Sí, los restos son sociedades anónimas de deportivas que dicen, mira, oye, si pierde, pero los accionistas.
Sí, pero
a mí me da igual.
Es verdad que los directivos de estos cuatro equipos, pues claro. Marsal, seguiremos hablando esta semana porque yo creo que va a haber más noticias. Gracias por atendernos.
Un abrazo, un placer. Saludos a todos.
Es verdad que. ¿Sabéis cómo se acabaría todo esto? Todo. Que el Barcelona pidiera los sobres de tu jamón
directo.
Sobres de tu jamón directo con el 5% de descuento. Es que Javi, vamos a ver, yo no sé si lo sabes.
Es que yo lo que no entiendo es cómo no lo han pensado antes.
Claro,
Dani.
El 5%, o sea, tú puedes pedir los sobres loncheados, que te llegue el jamón entero. Pero siempre
te lo traen a casa ahora.
Claro, ¿no? Pero siempre hay un 5% de descuento y siempre además llamando al 984-1028, 984-1028, lo que me decía un oyente con toda la razón, es 900-900, porque al decirlo tan rápido parece que es 984, no, 900-900-84-1028 y con tu jamón directo el 5% de descuento en esta época tan mala que estamos viviendo. Lo de la Liga, Felipe, el 27 de junio, ¿tú crees que se puede reanudar esto o antes?
A ver, faltan, yo creo que antes no, o sea, incluso...
3 meses faltan, sí.
Faltan 3 meses, es decir, hemos escuchado ahora mismo al doctor de la Morena. Vamos a estar probablemente un mes más en una situación durísima. Luego queda otro mes, el mes de mayo, y luego quedaría otro mes, el mes de junio. Para algo que coincide en el presidente de la Liga y el presidente de la Federación, pues no vamos a pinchar el globo. Los dos coinciden que hay que terminar la campaña anterior. Sí. Hoy se ha dejado claro una cosa que a mí me ha llamado la atención, que hay como fecha tope el 27 de junio. Yo decía la primera de julio. Bueno, se han adelantado una semana de lo que adelantamos en el radio la semana pasada. Yo dije la primera de julio, hoy han dicho la última de junio.
La última
de junio, sí. No hay que preocuparse. Junio se acabaría la Liga 2019-2020 en la segunda semana de agosto, tercera de agosto.
Correcto.
Y a finales de septiembre se inicia la nueva temporada.
Con el mes de rigor.
Sí, yo creo que calculan unas 4 jornadas de retraso con respecto a una temporada normal, que se recuperarían domingo-miércoles, las 2 semanas de Navidad. Sí. Ya está. No es un superdrama, ¿eh? Pero
ya,
claro,
lo que pasa es que luego más comprimida la 2021, como tú dices.
No por lo que te he dicho, ¿eh? Si se juega en Navidad no es tan comprimida.
Hay que recuperar 5 o 6 jornadas. Sí,
bueno, pues. Pero es que recupera ya 4 en Navidad, ¿eh?
Eso es verdad.
Mi pregunta es, Felipe, pensamos, yo lo doy por hecho, que la próxima temporada, ya no hablo de esta, ¿va a haber jornadas a puerta cerrada? Porque me parece que es bastante probable, ¿eh?
¿La próxima temporada?
Yo estoy convencido.
Empezaré la Liga en octubre, con lo que estamos diciendo, ¿eh?
Yo creo que en octubre... Creo que en octubre, en el escenario más optimista igual no, pero en un escenario normal, en octubre no se puede tener estadios con 80.000 personas en España, ¿eh?
No lo sé.
Yo quiero, espero equivocarme, ¿eh? Lo deseo, pero yo de verdad creo que
estoy hablando
mismo...
de jugar partidos, ¿no?
Sí,
no,
sí, claro, eso es, jugar partidos. Pero
yo a mí, es que no te puedo contestar, no lo sé.
Ya. Los cálculos de la Liga van en consonancia con lo que dijo Alexander Ceferín, el presidente de UEFA, el otro día.
Es verdad.
Que dijo que había 3 planes, A, B y C, y el C, el más extremo, era empezar a finales de junio, es decir, que ya UEFA ya marcó que esa era la fecha a tope. Aunque luego Ceferín dijo que también existía la posibilidad de empalmarlo todo, digamos, en agosto-septiembre.
Pero Ili, solo corregirte una cosa. El mandato de Ceferín es que cada liga doméstica, y esto es información, no opinión, resuelva sus compromisos como crea, porque como cada pico y cada curva del coronavirus, como estamos comprobando, va a diferente velocidad dependiendo del país que se trate, nosotros intentamos explicar, desconozco lo que va a pasar en Alemania o en Inglaterra, el caso español. Y el caso español es que se trate de terminar la liga, aunque sea puerta cerrada, durante los meses de final de junio, yo pensaba que desde julio y los primeros de agosto. y bueno, y empezar la nueva temporada, pues, verdad, la última semana de septiembre.
Es verdad, Felipe, que haciendo, es cierto que viniendo para la radio me estaba haciendo más lío, pero es cierto que no sería tanto drama, siendo ya drama, en retrasar todo hasta prácticamente octubre, como si comienza la nueva temporada, pero no sería tanto drama recuperar 5 jornadas. Es verdad, no. que hay que jugar. A ver qué dice la AFE, ¿eh? Hay que jugar en Navidad.
No, pero que yo siempre creo que ha sido. Yo creo que además, bueno, ya he visto a algunos jugadores y yo creo que además eso está bastante atado, sí, bueno, y todo el mundo lo entendería. Sería recuperar 4 jornadas en Navidad.
Bueno, es que sería el colmo que los jugadores no quisieran jugar en Navidad. Vamos.
No,
es el
colmo.
A lo que iba, sí, es que Ceferín abrió una posibilidad que algunas ligas se pueden acoger o no, que es la posibilidad de que si no se puede retomar esta liga a finales de junio, en lugar de darla por anulada, algunas ligas, las que quieran, pues podrían empalmar las 2 temporadas, que me parece una opción viable, porque yo el principal problema que veo, ahora 3 meses parece mucho tiempo, pero a mí no me parece tanto tiempo, la verdad, sobre todo viendo las cifras de Italia y cuánto ha tardado China en ir abriendo poco a poco. Yo aquí el problema que veo es que, bueno, por supuesto los partidos de lo que queda de temporada serían a puerta cerrada, pero aún así, claro, tú imagínate que retomas la liga en junio, a la que un jugador dé positivo, todo su equipo y todos los equipos contra los que haya jugado tienen que estar en cuarentena, con lo cual ya lo puedes tirar a la basura todo otra vez. Entonces, si retomas en junio, has de estar seguro de que vas a poder acabarlo.
Está claro.
Y yo no estoy seguro de que en junio se vayan a reunir esas circunstancias.
Javi,
estoy de acuerdo con Ilia, y la solución tiene que pasar por acabar las competiciones y empezar en la temporada que viene sin cuentas pendientes. Por supuesto, lo de a puerta cerrada, puerta abierta, es que es algo que no tiene ni que preocupar, y yo sí que tengo esperanza de que, como decía Felipe, todavía quedan tiempo, ¿no?, para que se puedan jugar partidos a puerta cerrada. Yo creo que sí que puede dar. Entonces, lo único que hay que hacer es esperar y pues rezar para que salga bien, ya está.
Bueno, yo creo que por supuesto, para terminar la liga y terminar todas las competiciones, el otro día el médico del Celta me parece que era, vamos a tener muchísimas lesiones del recto anterior. Es cierto que, claro, tú golpeas el balón y no es lo mismo golpearlo en tu casa haciendo ejercicio que golpearlo en un campo de fútbol. Es verdad, ¿eh?
Lesiones de varias cosas.
En este escenario estaríamos hablando de un mes de entrenamientos, ¿eh? Todo el mes de junio.
Sí, correcto, pero que te quiero decir que es que son, como dice José, de más de una cosa, pero sí. que
si es cierto que algunos... Si haces de un mes, evidentemente disminuyes el riesgo. También es cierto otra cosa. Las pretemporadas normalmente vienen precedidas de que los jugadores no están sin hacer nada. Es que ahora mismo no están haciendo nada. Es que corren por el pasillo de su casa.
En verano,
evidentemente, están un mes en la playa. Pero luego, antes de la pretemporada, muchos 15 días, pues sí, están pues ya empezando a correr, yendo al gimnasio, cosa que ahora, a ver, el que tenga una casa enorme, pues podrá hacerlo, pero sí, la mayoría no lo pueden hacer. Sí. Es decir, es más complejo, ¿no?
Sí, sí.
Tienen ventaja los jugadores del Madrid y el Barça que tienen jardín de grandes.
Casoplón, los que tienen casoplón.
Los que tienen casoplón. Bueno, también el cartílago se puede resentir, pero eso con Artifin es evidente que no se va a resentir. Ya hay cargamentos en todos los equipos de primera división. 2 pastillas antes del desayuno, ahora tienes tiempo para tomártelo. ¿Qué tiene Artifin? Pues cuando tiene sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y, Javi, por favor, la
cúrcuma.
¿Dónde encontrar Artifin?
Muy importante la cúrcuma.
En herbolarios.
Vital.
Sí, sí. En farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Atención, ¿eh? La música. Pensabais que como no estaba Juanma...
¡Ostras! Pensaba que nos habíamos librado.
Ah, ya.
¿Qué me podéis decir? Que os libere, o sea, que os liberen a Atena, que sé que sería fantástico.
No.
Hombre, no.
Por cierto, ya las parafarmacias del Corte Inglés, que no lo había dicho. Música de tensión. Felipe del Campo, puedes empezar tú.
Los últimos 11 partidos de Liga y hasta donde llegue la Champions. De Marcelo con la camiseta del Real Madrid. ¿Mm? Se van a producir en el desenlace de esta temporada aplazada. Esto quiere decir que la próxima temporada Marcelo no será jugador del Real Madrid.
Muy bien. Ilia Olear.
Esta semana Harry Kane ha dejado caer que no se iba a quedar en el Tottenham simplemente por quedarse en el Tottenham, porque quisiera el club, ¿sí?, sino que esperaba que el club diera un paso adelante. Ese paso adelante está complicado con la construcción del nuevo estadio. Las arcas están un poco tensas con esta inversión. Así que la salida de Kane parece hoy más cerca de lo que ha estado nunca. Y hay un par de clubes que están muy interesados. Uno es el Real Madrid, si pudiera colocar a Jovic, recuperar parte del dinero de Jovic, cosa que me parece bastante complicada, pero el que está en pole position es el Manchester United.
Siempre está, últimamente, no sé cómo lo hace, está pole position en todos los, para contratar a algún jugador interesante. Javi Torres.
El último capricho de Monchi.
No te recrees mucho, es que no.
Vale, pues directamente.
No, pero es que vamos un poquito mal, pero no juegues con la música, porque como no estás aquí no es fácil.
Sheldon Shaqiri.
¿Cómo?
Sheldon Shaqiri.
Shaqiri.
Del libro.
Sí. ¿Shaqiri de Liverpool a Sevilla?
Es su capricho.
¿Eso es una noticia o es una intención?
Hombre, yo tengo mis fuentes en Sevilla, muy buenas.
¿Qué verbo has dicho?
El capricho de Monchi, capricho de Monchi para el Sevilla es Shaqiri. Un jugador ya... Y Lee, un jugador un poco, ¿no?
Sí, un poco de vuelta de
quiero,
todo.
Quiero decir, esto me lo voy a apuntar.
Pero saldría barato, ¿eh? Porque sí. En el Liverpool apenas está jugando.
¿Sí?
Sería una operación interesante.
No diga sería ni saldría. Según Torres, saldrá y será.
Será, saldrá y además es un jugador que se tiene que poner muy en forma en estos meses de confinamiento, ¿eh? Porque tiene tendencia, música arriba, a engordar.
Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, chicos, os tengo que despedir. Fantástica tertulia, ¿eh?, como siempre.
Gracias,
Javi, hasta la próxima.
Un abrazo.
Gracias,
Silvia.
Buenas
noches. Hasta buenas noches.
La próxima. Gracias, Felipe.
Buenas noches.
Recomendación de Sergio Valentín, ahí está. Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Dani, muy buenas noches.
¿Con qué estamos hoy? ¿Con qué vamos hoy?
Bueno, y bajamos un poquito el nivel porque después de Yotonia y Million Dollar Baby estaba bastante alto. Aún así, hoy os voy a recomendar una película entretenida, didáctica y basada en hechos reales. Se llama Titanes Hicieron Historia.
5, 6, 7, 8.
Allá donde vamos, allá donde vamos, nos preguntan todos, ¿cómo nos llamamos? ¿Cómo nos llamamos? Y les contestamos, somos los titanes.
¿Te entiendes algo?
Están pícaros. Somos poderosos.
¿Quiénes se creen que son? ¿Los Beatles? ¿No os quedéis ahí embobados a calentar? Tyler.
Señor.
Hazles callar. A lo bestia.
Bueno, aquí el equipo de fútbol americano del Instituto de Alexandria en Virginia, Estados Unidos, está realizando un peculiar baile antes del partido, más un baile de discoteca que de los All Blacks. Es uno de los múltiples métodos de Bill Jones, el entrenador, interpretado por Denzel Washington. La película está ambientada en 1971, cuando el racismo no estaba en su punto más álgido, pero seguía existiendo y se empezaba a intentar mezclar a blancos y negros. Y así sucede en este instituto, donde se pretende que el equipo de fútbol, casi una religión para los habitantes de la ciudad, sea el ejemplo de esa cohesión entre razas. Imagínense los roces desde el principio entre los chavales que ni mucho menos trabajaban en equipo. Ahí aparece la figura del entrenador Bill, que tiene que superar la presión local para que deshaga al equipo, a los jugadores, porque muchos siguen siendo racistas al haber crecido con esas ideas, al antiguo entrenador Germán Bon, blanco, y que pasa a ser su ayudante, con la humillación que se puede suponer para él, y convertir así a un equipo ganador y modélico en valores. Lo hace con una rama conciliadora, estilo Morgan Freeman en Invictus, pero también con una rama más militar, estilo Clint Eastwood en Un Sargento de Hierro. La película es entretenida, como digo, tiene muchas lecciones que interiorizar, son fabulosas las discusiones entre los dos entrenadores, y un detalle curioso que quizá no supieron cuando la vieron, si la vieron hace tiempo, porque la película es de 1990. Entre los jugadores hay un jovencísimo Ryan Reynolds.
Hombre, es verdad, es el detalle curioso. Es verdad que la película es del 90, ¿eh? Que hay, hace ya tiempo de que se estrenó.
Pero hay películas que envejecen mal y esta no es
exacto,
una de ellas.
Exacto. Mañana más recomendación. Gracias, Sergio.
Adiós.
Una pausita y enseguida el ring con Jaime Ugarte. Yo hoy no me lo perdería porque es una historia muy interesante que tiene a Javi Castillejo como protagonista.
El primer palo con Dani Blanco. Es Radio.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
El primer palo con Dani Blanco es Radio.
Seguimos en el primer palo y es lunes y es momento del ring, como siempre, con Jaime Ugarte. Hola Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal va todo? Bien.
Bien, os echo de menos, ¿eh?
Sí, sí, cosas. Sí, sí.
Lo que antes era lo más normal del mundo,
verdad,
ahora,
¿eh?
Se ha convertido en extraordinario.
Es verdad. Oye, queremos hablar hoy de... vamos a llevar el boxeo un poco fuera de lo que es estrictamente deportivo, Jaime,
sí.
Porque me parece interesante, me lo has propuesto este mediodía para hacer la sección, y la verdad es que es interesante lo que vamos a tratar, ¿eh?
Sí, es que, bueno, me ha hecho ilusión, aunque no me ha sorprendido en absoluto, ¿no? Ya sabes que, bueno, pues... En general, el mundo del deporte es muy solidario, sí. Y siempre que llegan momentos difíciles, y este yo creo que es el más difícil que recordamos en... Bueno, desde que tenemos, yo creo que uso sí. de razón, bueno, pues ya habías visto pues como tanto Rafa Nadal, como Pau Gasol, en fin, yo qué sé, numerosos deportistas pues se habían unido un poco a la lucha contra esta pandemia que tenemos, ¿no? Pero bueno, hoy también al ver... que uno de los nuestros, nuestro emblema, ¿no?
Sí.
El mejor boxeador español de todos los tiempos, Javi Castillejo, bueno, pues ha tenido el gesto de unirse también, bueno, ahora nos lo contará, ¿no? Pues ha echado una mano ahí en Cruz Roja. Bueno, parece que faltaba alguien del boxeo español que mentalmente, bueno, cada uno en la medida de nuestras posibilidades, sí. Pues echamos en la mano en lo que haga falta, pero bueno, ver que el emblema del boxeo español también se pone un poco al frente de esta lucha. No sé tú, Dani, pero sí. Te tranquiliza un poco, ¿no? Tener
no.
un campeón mundial ahí peleando contra
este
virus.
La verdad es que sí. Antes de saludarle, vamos ya con el ring. Venga.
Fast! Last night I cut the light off in my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast!
Incredible.
And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
Y hoy, como decía Jaime, con Javi Castillejo. Hola, Javi. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, la verdad es que emociona, ¿eh? La verdad es que estos gestos yo creo que emocionan, Javi, no sé, y tranquilizan, como decía Jaime, a la sociedad, porque el deportista está ahí también, ¿eh?
Sí, yo pienso que la gente debe echar una mano a las personas que realmente lo necesitan, y sobre todo en estos momentos creo que hay muchas personas que apoyan, y bueno, pues... estaba yo pues pensando, ya estuve yo en una ocasión en la Cruz Roja apoyando, y bueno, pues ya que estamos en casa, que no podemos salir, pues pensé en ir a la Cruz Roja a informarme y a decir, bueno, que si podía hacer un voluntariado, y bueno, pues me animé y ahí estoy, ¿no? Colaborando con llevando alimentos a las personas mayores, sobre todo, que no pueden salir de sus domicilios.
Porque los oyentes se habrán quedado, bueno, hay que explicarlo, Jaime, es lo que ha contado Javi Castillejo, es un voluntariado con Cruz Roja, que la verdad es que, no sé qué te parece a ti, y me lo está diciendo el propio Javi, a mí me parece que reconforta. No dudaba del mundo del deporte, no dudaba, pero reconforta, ¿eh?
Hombre, es un gesto que le honra a uno a los que conocemos, en este caso a Javi, pues tampoco nos sorprende, ¿no? Pero bueno, pues ese no sé, son detalles que esto, como digo yo, que nos va a dejar muchísimas cicatrices, pero también estamos viendo la otra cara de la moneda, ¿no? La solidaridad de la gente. Y luego, claro, cuando encima pues son gente emblemática, ¿no? Como es el caso de Javi, bueno, pues trasciende, ¿no? Hay mucha gente anónima que lo hace, pero bueno, ver un poco que el mundo del boxeo, que es dentro de, bueno, todo el deporte en general, pero a nosotros particularmente, ¿no? Ver cómo Javi pues tiene esa sensibilidad, ¿no? De que me imagino un poco, Javi, pues que también a lo mejor hasta se sorprendieron un poco, ¿no?
Bueno, normalmente yo lo que hago ahora mismo es en la sección de llevar alimentos a las personas mayores, porque no pueden salir de sus domicilios. Y bueno, al ser pues personas con una avanzada edad, pues no te reconocen, ¿no?
Claro. No, pero me refería un poco a los mismos de la Cruz Roja, ¿no?
Ah, sí, a los compañeros, claro. sí. Bueno, se quedan un poquito así como sorprendidos, bueno, como diciendo, bueno, ¿qué hace este aquí, no? Pero bueno, no, ellos lo ven, bueno, les explicas que son cosas que te salen del corazón y que debes estar ahí. Y nada, al final, pues ellos, oye, se alegran y, oye, pues fenomenal, ¿no?
Oye, qué días más raros, Javi, estamos pasando, ¿eh? Que no...
Esto, mira, yo muchas veces me levanto pensando si es un mal sueño, una mala película de esas malas que hay, de terror, de miedo, de no sé, la Tercera Guerra Mundial, no sé, es algo que lo intentas asimilar, pero como que estás ahí en una nube, como que no es real, ¿no? Porque esto es muy serio, más serio de lo que pensaba uno. Y de hecho, bueno, ahí está la cifra de contagiados y muertes que hay, y los abuelitos que es indefenso, que no pueden hacer nada y que se van muriendo ahí en la soledad. Y la verdad es que es tremendo. Estamos pasando una etapa, yo creo que la más dura. Yo nunca he pasado una etapa tan dura como esta. Vamos, a mí, no sé, quizás los abuelitos hayan pasado la guerra civil, pero vamos, yo no conocí nada semejante a esto, vamos.
Sí, lo decía el propio Jaime, desde que tenemos uso de razón, prácticamente seamos mayores, menores, desde que tenemos uso de razón, es lo más serio, Jaime, que hemos vivido. Estamos en medio de una pandemia.
No, sin duda, efectivamente, yo creo que para la historia de España, pues hay que remontarse a la Guerra Civil, que es algo realmente terriblemente cruento. Esto confiamos en que es una cosa que me imagino que entre todos, pues con la ayuda de los científicos, ahora estamos como más preparados. Luego también la sociedad parece que lo ha entendido. Lástima, ¿no? Lástima un poco, como decimos tantas veces, ¿no? En lo siempre decimos, ¿no? La prevención. Javi, seguro que a los alumnos cuando les da la dice, oye, la guardia alta, no te agrandes, ¿no? Pues aquí nos ha faltado un poquito, ¿no, Javi? Un poco estar más...
Sí. Yo pienso que este combate se han relajado. Se han confiado de su rival, han visto que su rival es pequeño, es simplemente un virus, y resulta que el rival pequeño se hace grande y es mortal a veces.
Y lo decías tú, Javi, es como yo a veces también pienso en lo de, desgraciadamente sabemos que no es un mal sueño, pero la sensación esa cuando te despiertas todos los días es, ostras, esto es lo de ayer, pasará algún día. Es verdad, es un mal sueño, una película mala.
Es una película de estas malas que te cuenta. Mira qué buena y lo que resulta que es un petardo de película.
Sí.
Mala, fea, oscura.
Sí, Javi, Dani, lo único que esto tiene quizás un componente de crueldad, que es lo que estás tú comentando, que por ejemplo, bueno, pues todo el mundo, pues lamentablemente hemos tenido familiares, pues que se han puesto malos, pero claro, todo el mundo les hemos podido acompañar, les hemos llevado al hospital, nos hemos quedado con ellos, pues si no podía uno, pues iba el amigo, oye, que me acerco, uno conocía a la enfermera, el otro, en fin, no sé. Exacto. Pero es que esto tiene un componente cruel de aislamiento. Sí. O sea, que una persona, no digamos nada a las personas mayores, como decía Javi, pero es que cualquiera, sí, o sea, ahora mismo cualquier, y todos tenemos casos, el otro día pues hablando con con amigos, ¿no? Pues alguien, y gente joven, que va al hospital y adiós muy buenas, y hay que confiar en que la enfermera o tal pues te llamen por teléfono para decir, porque no puedes, es que eso es, ese punto todavía le da es cruel de narices el asunto, ¿eh?
Es verdad.
Se mueren claro, solos, claro, abandonados, claro, solitos.
Claro.
Y es muy triste.
Tremendo.
La verdad.
¿Y tú cómo lo estás llevando, Javi? ¿El día a día? ¿El gimnasio, por ejemplo?
No, yo lo tengo cerrado, claro, como todo.
Claro.
Y esperando a ver la situación esta, sí, y a ver si Dios quiere y se consigue una vacuna lo más rápido posible o... No sé, es que no sé ni qué pensar. Luego, sí, estamos pasando un momento muy muy oscuro, muy malo, muy muy grave de salud por este virus maldito, pero también hay que pensar qué va a pasar después. Eso también va a ser un problema gordo. ¿Qué va a pasar después con la economía, con los trabajos? Sí. Eso también es un problema también muy grave para este país.
¿Y qué dicen un poco, Javi, si no sé, tus compañeros o es en el mundillo alguien ahí? Ya sé que parece que todo el mundo estamos como deseando que por lo menos te digan, oye, yo creo que esto está llegando ya a ese pico y a partir de ahí, bueno, pues una estabilidad y comenzar a dominar. ¿Qué se palpa, aunque sea en tu ambiente más cercano, digo, con los compañeros estos de Cruz Roja?
Sí, bueno, yo creo que ellos opinan más o menos lo que yo pienso. Yo creo que eso no va a ser tan fácil, ¿no? Como lo pinta, venga, va, que esto... Vale, llegaremos al famoso pico este, el pico, sí, que parece el pico este de la nariz, el pico de Europa, sí, el famoso pico ese, a ver si lo encuentran ya, y va bajando, y luego ya a raíz de ahí, pues habrá que ir despacito, con la guardia muy arriba, uh-huh, sin relajarte, porque no te puedes desfiar, y vamos a ir paso a paso, pero muy lentamente. O sea, tampoco hay que... ¡Hala, venga ya, todo el mundo a la calle! No pienso yo que sea esto tan...
No, yo tampoco.
Yo creo que de cero a cien no vamos a volver.
No. Está claro, y lo único, bueno, pues... No sé, lo que te estamos...
Esto es un combate, Jaime,
largo, ¿no?
que va a ser muy largo,
sí,
y
sí,
que seguramente venceremos, pero a los puntos. O sea, quiere decirse, sí, que sí, llegaremos, sí, llegaremos a hacer 12 rounds.
Sí,
sí. Oye,
no vamos a ganar antes del límite, vamos a llegar a los 12.
Un buen símil boxístico, ¿eh? A los puntos, sí, total. Este combate, sí, solo, sí, se puede ganar así.
No, y en el boxeo, ¿verdad, Javi? Es un poco, lo que ha dicho, lo ha hecho muy bien. Primero se ha menospreciado al enemigo. Sí, algo...
Eso es. Algo se han desconfiado. No le han dado esa importancia que tenía, sí, ese, sí, ese valor y esa, que es un rival peligroso. Se han relajado. Nos hemos relajado y al final, pues, como siempre, no te puedes confiar del enemigo. No, nunca, jamás.
Sí.
Luego, por ser también un poco positivos, yo creo que una de las bases claves, más sólidas del boxeo siempre ha sido, pues, encajar. Saber, oye, que en momentos de sufrir, la frase esa, ¿no? Es estar contra las cuerdas. Pues ahora estamos contra las cuerdas, estamos pasando, sí, que nos están pegando por todos los lados, pero hay que pasar, sí, ese momento, ¿no, Javi?
Estamos ahora recibiendo golpes muy duros y vamos a intentar tener un momento y un espacio para hacer un buen contraataque.
Exacto.
Y ganar por todas, vamos.
A ver si le podemos sorprender, es verdad. Bueno, pues que queríamos tratar hoy este tema, no tanto estrictamente deportivo, pero sí acercarnos a una realidad.
Porque sobre todo es un poco un motivo de orgullo.
Exactamente.
¿Entiendes? Es un motivo de orgullo porque es estar a pie de calle, todo un campeón mundial.
Exacto.
Que bueno, pues con toda, que parece que no, pero que esos pequeños, grandes detalles.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Porque en lo que anima también, pues a la gente, hoy, pues mira, ha salido en las redes sociales. Todo el mundo, la gente pues es muy cariñosa, porque claro, se acuerdan de tener en cuenta que pues que hay unas generaciones que hemos vivido con los triunfos de Javi Castillejo, sí, sí. Y que él se ponga de alguna manera ahí al frente es como dices, bueno, hay una guerra, pero estamos aquí, vamos a plantarle cara a este bicho asqueroso.
Exacto.
Yo mira, os voy a decir una cosa, yo estaría dispuesto, si este virus se pusiera unos guantes, si es posible que se pudiera poner unos guantes, y luchar contra mí y yo contra él en un ring, te lo juro que yo me subiría a pelear con él. De verdad, ¿eh?
Sí, sí,
yo,
sí. Pero este virus no quiere... Escucha, no quiere la pelea esa. Este virus...
Jaime, no. Daría todo, de verdad, te lo juro.
Ya
daría
lo sé.
Todo por
sí,
subir,
sí, es verdad.
Ya lo
subir
sé,
a
ya
un
lo
ring
sé.
Y vencer a este virus, sí, con dos guantes, de verdad.
Es verdad.
Pero bueno, vamos a esperar a ver.
Vamos
si
a esperar.
Si eso pasa.
Sobre todo a ver si pasa. Te agradezco que has estado con nosotros, Javi, en este programa, este espacio de boxeo todos los lunes. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias. Cuidaros mucho.
Jaime,
un abrazo.
Cuídate mucho tú y tu familia, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Vale, igualmente. Muchas gracias.
Javi. Bueno, Jaime, y para terminar, por lo menos tenemos todavía gol en la televisión. Están echando combates a todas horas.
Sí. No, bueno, aparte sí, estamos además ahora recordando
Exacto.
un poco a muchos combates que hemos tenido de boxeo español, y bueno, también tenemos una buena noticia en este sentido,
sí,
para los aficionados, porque hemos firmado un acuerdo para que ya en Gol se vean los grandes combates, estos que han sido pues a través de DAZN y todo esto,
eso es.
Los grandes combates del boxeo, en fin, pues las peleas de los pesos pesados, de Canelo, si Dios quiere, lo que pasa que ahora lo que no sabemos es cuándo. Eso
sí,
ese es el inconveniente, porque aquí es que está paralizado todo.
Sí, sí,
o sea,
es
una cosa de...
Fíjate.
De
que el boxeo, que es un, bueno, como todos, pero el boxeo, que es un, tú siempre me decías, no para nunca.
No,
el
no,
boxeo,
es
ahora es verdad que está obligado a
es que
parar.
Es verdad, normalmente, ¿te acuerdas que siempre decíamos,
sí, sí,
oye,
sí,
para el baloncesto, para no, el
pero
fútbol?
Pero no para.
Y el boxeo siempre había grandes combates en verano, pero si me permites terminar
sí.
un poco con, yo creo que ha sido magnífica la intervención de
sí,
Javi
sí,
Castillejo,
no, total,
¿eh?
Reconfortante al máximo.
Es muy reconfortante, luego ese, no sé, me he emocionado, eso de decir, ojalá pudiera subir a un ring.
Eso es, ¿eh?
Contra este virus, ¿no? Y como ahí de hombre a hombre, ¿no? A ver qué para tratar, y la verdad que es, no sé, muy, muy,
sí.
En fin, que no me sorprende, porque uno cuando conoce a las personas, pero no sé, el con esa, no sé, le he visto como muy, claro, cuando alguien en un momento determinado, porque al final te arriesgas, ¿no? Y vas en
claro,
un voluntariado
claro.
y te arriesgas a salir a la calle, pero claro, gente como Javi Castillejo, que no le tiene miedo a nada, y encima con la satisfacción de ayudar a pues a las personas mayores y todo eso, y eso que digo, y ver que los compañeros van a decir, joder, sí, estoy aquí con Javi Castillejo. Bueno, pues yo creo que el granito de arena, que es pequeño, pero que a mí se me antoja que puede ser muy importante por parte del mundo del boxeo, por lo menos en España, ya está puesto.
Sí, un tipo noble, además, Javi
no,
Castillejo.
No, una maravilla.
Completamente.
Una maravilla.
Te escuchamos el miércoles, Jaime, aquí en la
claro
tertulia.
Que sí. Un fuerte abrazo, amigos.
Gracias.
El primer palo. Con Dani Blanco, Es Radio.
¿Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad? Tujamondirecto.com. ¿Loncheados o en pieza completa? Tujamondirecto.com. Con total comodidad. Ya sabes lo que te va a costar de antemano y en 24 horas lo tienes en casa listo para consumir. Además, con un periodo largo de caducidad y excelentemente presentado. No te quedes sin Tujamondirecto.com.
Llámanos al 984 1028 o visítanos en Tujamondirecto.com.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El primer palo con Dani Blanco, Es Radio.
Vamos recogiendo el primer palo de este lunes y como últimos temas quería yo charlar con José Puertas, que ha estado la primera hora también en la tertulia, pero se reincorpora ahora José, para hablar de baloncesto y de Juegos Olímpicos. Vamos por orden, los Juegos ya tienen fecha oficial. Y es la que veníamos anunciando, bueno, la que dijo Fernando Arrechea, porque fue el primero que lo dijo, eso hay que decirlo.
Sí.
Del 23 de julio al 8 de agosto, que es, para que se aclare el oyente, un día menos de lo que iba a ser este verano, del 24 de julio al 9 de agosto, el año que viene es del 23 de julio al 8 de agosto de 2021, ya oficial.
Sí, bueno, pues efectivamente, yo creo que es lo más sensato pasarlos un año hacia atrás. Lo que pasa es que ahora, bueno, pues tiene que haber repercusiones, ¿no? Desde el punto de vista de que, por ejemplo, hay un Eurobásquet de baloncesto, sí. Y bueno, habrá que ver qué cantidad de competiciones se ven alteradas de las que están fechadas en el verano de 2021, que va a haber unas cuantas. Entonces, bueno, me parece que lo más razonable era, pues eso, un año hacia atrás y ya está, ¿no? Y me parece lo más sensato.
Claro. Sí, que me perdonen los compañeros, pero no sé dónde lo leí el otro día. Leía un... como una especie de... Claro, porque va a haber un lío ahora con lo que tú decías. Muchos deportes van a celebrar sus torneos europeos o mundiales. Lo que pasa es que, claro, hay algunos que los suspenderán. Por ejemplo, había mundial de natación. No tiene sentido que haya mundial de natación el mismo verano que hay unos Juegos Olímpicos. Había mundial de atletismo. No tiene sentido que haya mundial de atletismo el mismo verano que los Juegos Olímpicos. Tendrán que retrasar todos los calendarios y todos los estos deportes, claro. Esto es un pequeño lío, pero sí, bueno, nos tendremos que acostumbrar.
Claro, es que a grandes males, grandes remedios, ¿no? Y mover unos Juegos Olímpicos es algo que no ha pasado nunca en la historia.
Exactamente.
Por tanto, tiene que tener repercusiones, ¿eh? Es indiscutible, ¿no? Entonces, pues habrá que adaptarse, claro. Y que sea el menor de los males,
eso,
¿no?
Es,
que los Juegos se celebren con normalidad en el año 2021. Bueno, ojalá firmemos ese escenario y que si se tiene que mover un campeonato de Europa Mundial, pues que se mueva, ¿no? Pero evidentemente una decisión de ese calado tiene que llevar a aparejadas consecuencias indiscutiblemente.
Y en baloncesto andan las cosas revueltas en el Barça. Porque es verdad que, claro, me hizo mucha gracia el otro día y es verdad que pasó desapercibida. Bueno, no desapercibida, pero claro, lees de repente unas quejas, entre comillas, de Abrines, diciendo, claro, que si en un grupo de WhatsApp con los miembros de la primera plantilla, de repente lo que están hablando se traslada a la prensa, pues algo huele raro ahí, ¿eh? Entonces se empieza a descubrir que alguien lo ha debido filtrar y ahí empieza una serie de cosas que acaban con el vestuario muy revuelto ahora mismo en el Barça.
Todo empieza con una información de José Ignacio Huguet, compañero, sí, del Mundo Deportivo, que publica eso y eso hace que varios jugadores del Barça, pues Pau Ribas o Mirotic, reaccionen a esa publicación, que se confirma 24 horas después que es tal cual. Por tanto, es sorprendente, ¿no? Abrines sale diciendo un poco de eso, de que hay un topo y tal. El hecho es que hoy se ha confirmado, ¿no? Y cuidado al comunicado que ha sacado el Barça, que es una auténtica, es un auténtico torpedo a la plantilla de baloncesto, porque el Barça dice que ha llegado a un acuerdo para reducir los salarios durante el estado de alarma con los equipos profesionales y algunos jugadores de la plantilla de baloncesto.
Eso es
un auténtico bombazo, ¿no?
Eso es.
Eso ha generado mucho malestar y, evidentemente, como tú dices, bueno, las filtraciones son tan viejas como el periodismo.
No,
de hecho, son la base del periodismo. Sí. Pero, también entiendo que en el vestuario del Barça ya se han dado muy mal. Si eso se difunde en un grupo privado entre los jugadores, entiendo que quizá algún entrenador y algún directivo, y sale de ahí, pues es normal que ellos se cabreen. Pero bueno, aquí en este caso el periodista ha hecho su trabajo de forma excelente.
Total.
Vamos a ver qué consecuencias tiene eso. Hoy el mismo Huguet decía en Mundo Deportivo que ha habido jugadores que cuando han visto el comunicado lo primero que han hecho ha sido decir que se van del Barça. Evidentemente luego imagino que las cosas bajarán un poco más tranquilas las aguas, pero de momento la situación es muy muy tensa, porque si ya estaba tensa antes del comunicado de hoy, lo de hoy ha dejado a la plantilla a los pies de los caballos, a varios jugadores sin citar, ¿no? Pero hay jugadores del equipo de baloncesto que están en el foco, ¿no? Y evidentemente eso ha generado mucho malestar.
Podemos decir que ahora mismo yo no me acuerdo de una cosa así, pero entre fútbol y baloncesto, en relaciones plantilla presidente, yo creo que el Barcelona pasa unos momentos malísimos ahora mismo en cuanto a todas estas cosas, pero bueno, es un equipo grande, pero que es cierto que el ambiente es absolutamente
lamentable.
Diríamos, sí, bueno, el Barça no termina de encontrar la paz en el, sí, en la sección de baloncesto. Este año deportivamente, pese a que ha perdido los dos títulos que ha habido en juego hasta el momento, Supercopa y Copa, bueno, parecía que había cierta estabilidad. Después de perder la Copa tuvo una muy buena racha en Euroliga, también en Liga Andesa, marchaba primero al final de la Liga, pero estas cosas desde luego no ayudan, ¿no? Y bueno, se vuelve a demostrar un poco más, una vez más, quizá, lo que mucha gente del mundillo dice, ¿no? Que en el Barça la sensación es que hay mucha gente que quiere mandar en el Barça baloncesto, ¿no? Que en el Real Madrid baloncesto la gran virtud es que está todo muy clarito, ¿no? Hay 3-4 personas que mandan, que son pues Pablo Laso, Alberto Herreros, Juan Carlos Sánchez y, si entras en tema de cantera, Alberto Angulo, ¿no? Básicamente, sí. Y luego Florentino Pérez, evidentemente. Sí. Pero que en el Barça hay 12 o 13 personas con capacidad de mando, ¿no? Y eso genera en este tipo de circunstancias que en los últimos años al Barça le llevan por la calle de la amargura.
Me temo que entre todo, el comunicado que ha hecho la plantilla de fútbol refiriéndose a todas las secciones, y entre todo esto se va a hablar largo y tendido durante los próximos días del tema Barcelona, porque es verdad que está en una situación bastante mala ahora mismo el Barça. José, seguiremos hablando estos días. Gracias.
Gracias, Dani.
El remate del programa de hoy lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador, no espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. Hace un par de años un grupo de antiguos jugadores del Atlético de Madrid rindieron homenaje a una de las leyendas del club, José Luis Capón. A sus 72 años se lo ha llevado el maldito coronavirus, poco después de haber fallecido Joaquín Peiró y el chiquillo Cristian Minchola. El madrileño José Luis Capón jugó en el Atlético la década de los 70, salvo un año que estuvo cedido en el Burgos. Como defensa derecho competía con Melo y López Ovejero. En la izquierda sucedió al gran Calleja y también jugó de central. Llegó a jugar 269 partidos con el equipo y fue 13 veces internacional. Participó en una de las mayores hazañas de los rojiblancos. Después de perder el segundo partido frente al Bayern de Beckenbauer en una final de la Copa de Europa que creían tener ganada con el gol de falta de Luis, después de eso ganaron la Copa Intercontinental al vencer 2-0 al Independiente de Avellaneda el 16 de mayo de 1975. Ese equipo, con nombres que hoy son historia, lo formaron Pacheco, Melo Heredia Capón, Adelardo Irureta Alberto, Aguilar, Gárate y Ayala. Como otros compañeros de aquel equipo, Capón lucía un buen bigote y una amplia melena. Cuando avanzaba por la banda era tradicional el chiste madrileño: es un defensa de bigote. Es decir, excelente. Nunca se lo quiso afeitar. Decía, me respetan más. No era un exquisito, sino un típico defensa de la época. Fuerte, veloz, buen marcador, de entrega total. Luis Aragonés, que fue primero su compañero y luego su entrenador, lo defendía con laconismo. Es un seguro. Decía Capón, tuve la gran suerte de nacer atlético, vivir atlético y jugar en el Atlético. Los atléticos siempre hemos tenido gallardía para salir de los malos trances. Su compromiso con los colores rojiblancos fue absoluto. Por eso los atléticos no olvidan a José Luis Capón.
Es verdad que para la racha para los rojiblancos, el chiquillo de la cantera, luego Peiró y José Luis Capón. Fallecidos. Gran remate, como siempre, de Andrés Amorós. Ahora media luz con Ayanda Baril y la sintonía de Es Radio. Mañana a las 11 vuelve el primer palo. Que descansen. Saludos, buenas noches.
Verá, quien dirige los equipos piensa en términos de comprar jugadores. El objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Y para comprar victorias hay que comprar carreras. Usted intenta sustituir a Damon. Los Red Sox de Boston miran a Johnny Damon y ven una estrella que vale 7,5 millones de dólares al año. Cuando yo miro a Johnny Damon, lo que veo es una falta de visión respecto a cómo producir carreras. El tío sabe fildear. No está mal como primer bate. Sabe robar bases, pero ¿vale los 7 millones y medio de dólares al año que los Red Sox de Boston le pagarán? No. No. En el béisbol piensan de forma medieval. No aciertan con las preguntas que hacen. Si se lo digo a alguien, me marginan, me convierto en leproso. Y es por eso que voy con pies de plomo con el tema, porque le respeto, señor Bean. Y si le digo toda la verdad, creo que ha sido una decisión acertada la de deshacerse de Damon. Creo que abre la puerta a muchas posibilidades interesantes.
¿De dónde eres, Pete?
Maryland.
¿Dónde estudiaste?
Yale. Fui a Yale.
¿Qué estudiaste?
Económicas. Estudié económicas.
Yale, económicas, béisbol. Eres un marciano, Pete.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag #JugadorSantander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.